Justicia, la voz judicial, el lado humano de la justicia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel Hernández. A nombre de la titular de esta emisión, la doctora Rosalía Boaún Sánchez y Yadira Armendáriz, les saluda Isabel Hernández en esta emisión de La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. En esta tarde, en esta ocasión, contamos con la presencia del doctor Andrés Oriol Morales, subdirector de Tanatología del Instituto Pericial de Ciencias Forenses. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted hoy?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Nosotros nos preguntamos, ¿quién es el doctor Andrés Oriol Morales?
Bueno, el doctor Andrés es médico cirujano, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy especialista en medicina legal por parte también del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente me desempeño como subdirector de tanatología en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México.
¿Cómo es que el doctor Andrés Oriol Morales, siendo un médico cirujano, se adentra en el mundo de la tanatología y de las ciencias forenses?
Bueno, como una especialidad médica, el área médico-forense o médico-legal, que depende únicamente de la escuela que los forma, existen múltiples actividades que se desarrollan dentro del ámbito médico en nuestro país y dependiendo de cada uno de los perfiles que nosotros vamos adoptando durante el transcurso de nuestra formación como médicos, específicamente con el título de médico cirujano por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado de su Facultad de Medicina, es que nos damos nosotros mismos a la tarea de observar y de discriminar toda la información médica que tenemos en nuestro contexto y que podemos ir relacionando con las actividades del día a día de nuestra población. Y es así como nosotros elegimos de forma directa presentar un examen nacional de residencias médicas para concursar contra otras muchas personas que se interesan en esta área y que decidimos de alguna forma competir para obtener un lugar y formarnos como especialistas en el área médico-legal para poder contribuir con todo ese tipo de procesos que pues nos llevan a esta área. Es así como un médico cirujano egresado de la universidad decide formarse en el área forense.
¿Y cómo es que usted ingresa al Tribunal Superior de Justicia?
El Tribunal Superior de Justicia tiene ciertos lineamientos para poder realizar actividades dentro de la propia institución. Entre ellas, en ocasiones son convocatorias para poder realizar un ingreso a nosotros. En otros momentos son plazas que están por competencia, que te permiten acercarte y entregar documentos al área de recursos humanos respecto de solicitar un lugar para poder ingresar a ese lugar a trabajar. Y secundario, se hace un análisis y hacen ciertos exámenes para poder verificar si cuentas con los lineamientos necesarios para poder ingresar a esta institución. Esta institución a nivel nacional es la única institución que tiene en este momento como un requisito indispensable que seas un especialista en el área médico-forense para poder ingresar específicamente en sus áreas periciales. De no ser así, no podrías tener la opción de poder ingresar a este lugar.
En su área forense, ¿cuántos médicos integran esta área en el Tribunal Superior?
Actualmente contamos con una plantilla de 42 médicos, que incluyen todos los turnos, tanto el matutino, vespertino, turnos nocturnos y turnos especiales de sábado y domingo, y de los domingos nocturnos y días festivos.
Doctor Andrés, estas ciencias forenses parecen últimamente como una especialidad moderna. ¿Qué tanto trabajo se ha hecho en nuestra ciudad para que estas ciencias forenses tengan el reconocimiento que deben de obtener?
Bueno, específicamente el Poder Judicial se ha caracterizado por mantener de forma inmediata por parte del Instituto de Estudios Judiciales capacitaciones continuas para todo el personal, no solamente del área judicial, sino de todo el organismo que procura de alguna forma o contribuye a la procuración de justicia. Específicamente en el área de las ciencias forenses, el propio instituto tiene cursos que capacitan de forma continua a todo su personal de cualquier área pericial, y que también nos ha permitido entender que necesitamos observar en todos los sentidos, hacia todos lados, para poder contribuir de una mejor forma a tratar de resolver problemas de forma cotidiana que está presentando nuestra sociedad. El instituto de forma inmediata ha generado la necesidad de tener acreditaciones externas que le permitan entender y capacitar a su personal con altos estándares de calidad. Estos altos estándares de calidad nos han permitido acreditarnos en nuestras prácticas periciales de primera instancia con la entidad mexicana de acreditación. Esto es un parteaguas para nivel nacional, porque no existe una sola institución en todo el país que tenga una acreditación de primera instancia por EMA. Agregado a eso, existen otros lineamientos que se han estado de organizaciones no gubernamentales que están participando de forma continua en la capacitación de organismos forenses a nivel nacional, que no tienen propiamente nada que ver con otras áreas más que con las ciencias forenses. Específicamente, ICICAP es un organismo que depende del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por medio de su unidad acreditadora, que SNAP, ha buscado también ingresar a nuestro país, de primera instancia con lo que ellos denominaban como iniciativa médica, que ahora ya extinta, pero que han contribuido de forma inmediata, y ahora el instituto está buscando también acreditarse por esa institución llamada ANAP, que nos va a permitir tener esta acreditación para poder seguir demostrando que la capacidad de pericia que tiene este instituto va más allá de los lineamientos que propiamente un especialista pueda tener. Tenemos que tener regulación, tenemos que tener actividades que nos permitan documentar que lo que estamos haciendo es correcto y que tengamos de primera instancia cómo documentarlo, es decir, que sea una práctica objetiva, que sea medible, que sea valorable y que como cualquier área médica sea perfectible en todos los sentidos.
Doctor Andrés Oriol, usted nos habla de una acreditación nacional. ¿Qué instituciones están involucradas para que esta acreditación sea válida?
Pues justamente esa es la cualidad que tiene la entidad mexicana de acreditación. Es una institución que denominada EMA, que es una instancia acreditadora en varias áreas. Para México no existía este rubro. Realmente somos en la punta de lanza en todos los sentidos. No existía ninguna unidad que estuviera acreditada de acuerdo a la actividad pericial que estaba desarrollando. Entonces EMA regula ciertas actividades, se hace de expertos que no participan directamente en el instituto, es decir, gente que regula la actividad desde un punto externo, que sabe del tema, que sabe cómo llevarlo a cabo, que sabe de los procedimientos y que nos evalúa de forma externa para poder demostrar que la capacidad técnica y científica que tiene cada uno de los peritos en el instituto es adecuada para desarrollar su función. Es así como EMA llega y nos evalúa y hace pruebas de control interno para poder verificar si los estándares que está realizando, que está llevando a cabo el instituto en el desarrollo pericial por parte de las áreas que tenemos nosotros, son las adecuadas y cumplen con lineamientos no solamente nacionales sino internacionales, y que nos dan la posibilidad de competir o de demostrar que la suficiencia técnica y pericial que tenemos es la más adecuada.
¿Cuántos filtros tienen que pasar ustedes como expertos en ciencias forenses para esta acreditación nacional?
Pues eso depende de la evaluación de la unidad acreditadora, que técnicamente tendría que ser una, el conocimiento técnico, es decir, la formación como médico especialista, y dos, la condición técnica, saber propiamente cómo se desarrolla cada una de estas actividades para poder decidir si efectivamente lo que se está desarrollando es correcto, y por otro lado que se tengan los conocimientos necesarios para hacerlo. Entonces estas personas que vienen por parte de esta unidad acreditadora pues poseen esas características, entonces tienen todos los medios necesarios para poder verificar que quien lo está desarrollando tenga los conocimientos y sepa hacerlo.
Qué interesante, doctor Andrés. Ahora, me surge otra pregunta. Al capacitarse y acreditarse a nivel nacional, ¿ustedes aspiran u obtienen esta acreditación ya a nivel internacional?
Técnicamente esa es la propiedad que nos podría dar. La intención real de todo esto es que nuestra propia sociedad de primera instancia confíe en todos los elementos que nosotros estamos otorgando como una unidad que realiza actividades especiales. Esta necesidad tan grande que existe en nuestra sociedad nos exige esas condiciones. Observaciones que se realizan otros organismos como la Comisión de Derechos Humanos, como incluso otras fiscalías respecto a las actividades que se están desarrollando, nos ha sido un parteaguas para entender que tenemos que estar siempre con el entorno social adecuado, con la práctica científica necesaria y con los conocimientos no solamente suficientes, sino cada vez más actualizados para que podamos entender que la actividad que estamos desarrollando tenga el ejercicio y el efecto que realmente tenemos. Entonces, cuando alguien somete a una valoración algún peritaje que alguno de los médicos de esta institución o de cualquier otra área pericial ha desarrollado, tiene la suficiencia tanto de medios como del contexto científico para poder ser objetiva, para poder ser medible y que sea veraz. Y eso, de forma definitiva, le permite a la autoridad dirigir y poder darle una dirección real a sus carpetas de investigación.
Doctor Andrés Oriol, estas acreditaciones, ¿cuánto tiempo tienen de vigencia cada cuándo se deben ustedes de estar renovando en esas acreditaciones?
Todas las acreditaciones las hacemos de forma anual. Esto es un área que nosotros tenemos en el instituto, es una subdirección de enseñanza en investigación que se encarga propiamente de todas estas actividades que se tienen que desarrollar de forma conjunta con esta subdirección que está en cargo. Entonces, año con año, estamos haciendo verificaciones de todos los elementos que nosotros estamos desarrollando. Hay procesos de verificación o de control interno en cada uno de los laboratorios que van de la mano con pequeñas partes de nuestro personal que se dedican o que se han formado como parte de personal de control interno que fungen como enlaces. Entonces, estos enlaces son peritos que tienen una actividad actual, que están desarrollando, pero que además de eso se han comprometido con el propio instituto a efectos de tener el enlace de tipo administrativo con lo pericial y lo que nos marca la institución que nos está acreditando. Entonces, esto es de forma continua y año con año los controles internos.
Qué interesante, doctor Andrés Oriol Morales, subdirector de Tanatología del Instituto Pericial de Ciencias Forenses. Es momento de ir a un corte y en un momento continuamos. Y continuamos aquí en ABC Radio 760 de amplitud modulada en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Esta tarde contamos con la presencia del doctor Andrés Oriol Morales, subdirector de Tanatología del Instituto Pericial de Ciencias Forenses. Y él, en el bloque anterior, nos estaba comentando sobre toda la formación multidisciplinaria que tienen en esta rama de estas ciencias. Doctor Andrés Oriol Morales, usted nos hablaba que ustedes trabajan de la mano con Derechos Humanos y la Fiscalía. A veces la pregunta sería, ¿qué tan complicado es estar trabajando en una investigación interdisciplinaria con estas instituciones en una investigación?
Bueno, aquí la parte más importante de todo es entender que la actividad que desarrolla el área pericial en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses es completamente autónoma. Nosotros no, de forma inmediata, no obedecemos a cuestiones particulares. La solicitud por parte de la Fiscalía versa sobre algún objetivo particular. Específicamente hablemos de la muerte de un individuo. Es quien sabe la causa de muerte. Nosotros hacemos una actividad de la cual nos hacemos llegar todos los documentos que la Fiscalía nos envía para tener todo el contexto respecto a la muerte de esa persona. Eso contribuye de forma inmediata a que el perito médico que está desarrollando el procedimiento necroquirúrgico tenga todos los elementos necesarios para poder conducir su actividad pericial sin que le genere un margen de error. Esto es muy importante porque nosotros técnicamente no estamos sujetos a la presión de la Fiscalía de forma inmediata. Es una autonomía que tiene cada uno de los peritos. Lo que nosotros tenemos son observaciones que son secundarias a la actividad que nosotros desarrollamos y que nos han permitido de muchas formas mejorar o modular algunas actividades que nosotros observamos o que se han observado como vacíos y que nos dan la pauta a mejorar nuestros procedimientos. Entonces es una relación definitivamente interinstitucional y para el efecto propio de la carpeta de investigación, no para la actividad judicial. Somos totalmente autónomos y no pertenecemos a la Fiscalía, somos parte del Poder Judicial y somos en esta ciudad la única institución que realiza procedimientos metodológicos que tengan una condición de tipo legal. Es decir, nosotros les auxiliamos a la autoridad ministerial a darles luz respecto a lo que ellos están buscando y dirigir de acuerdo a lo que nosotros estamos haciéndoles llegar por medio de la información obtenida durante este procedimiento para que ellos puedan conducirse de la forma más correcta que ellos consideren.
En esta autonomía, ¿cómo es el proceso de la identificación propia de un cadáver, doctor Andrés Oriol?
El proceso de identificación nosotros lo iniciamos desde el momento mismo en que un cadáver o que una persona llega en esa calidad, con independencia de que tenga un nombre o no, pero nosotros sabemos que en ese momento esa persona que llegó trasladada por servicios periciales, es decir, por servicios cuerpos de la Fiscalía, sabemos que no tienen disponer, es decir, una persona que se haga cargo de ese cuerpo, porque no saben que está aquí, porque lo perdieron de vista, porque no saben el paradero de él. En ese momento no tenemos un disponente nosotros en el instituto que permita que nosotros, con autorización de la autoridad, le entreguemos este cuerpo a ellos. Entonces, en ese momento inicia todo el procedimiento de identificación con nosotros, porque esos cuerpos requieren una actividad policial multidisciplinaria. Necesitamos la intervención de varias áreas: medicina, antropología, genética, odontología, dactiloscopía. Todos de forma conjunta y tal vez en momentos separados intervienen en el mismo cuerpo. Es decir, unos con la intención de obtener la causa de muerte, como el médico, así como algunos datos que le permitan particularizar al individuo, como las señas particulares, antropología, obteniendo datos importantes y muy minuciosos respecto a la ancestría o el origen que tiene desde el punto de vista étnico el cadáver de esta persona que no tiene un disponente, odontología, realizando una valoración y un dictamen pericial de la cavidad oral que le permita documentar las características de la dentadura, cómo están, si tienen alguna prótesis o algún elemento que permita que alguien en algún momento cuando le esté buscando diga: mi familiar tenía dentadura postiza, mi familiar tenía un implante, mi familiar tenía 5 amalgamas, tenía amalgamas de oro, tenía amalgamas de porcelana. ¿Alguna característica peculiar dentro de ellos que le permita documentar o identificar o particularizar a ese individuo? Pues cada una de las áreas tiene esa intervención, obtener datos que desde su punto de vista o desde su área de participación nos permita obtener una ficha postmortem, es decir, elementos informativos que nos den a nosotros todo un bosquejo para cuando alguien esté buscando un cuerpo, nosotros tengamos elementos para poder decir: la persona que usted busca es de qué edad, de qué sexo, de qué estatura, de qué talla, qué características tenía. Y entonces eso reduce la búsqueda y nos auxilia para poder hacer más práctico, más efectivo y menos tardado un procedimiento de identificación para los familiares que buscan a sus seres queridos. Es un procedimiento muy complejo, pero evidentemente es un compromiso que el Poder Judicial ha adquirido desde hace mucho tiempo y que nos da la pauta para poder buscar y tratar de que todos los cadáveres que lleguen a ese instituto en calidad de desconocidos porque no traen nombre, o de cadáveres que traen nombre pero que no tienen un disponente o quien se vaya a hacer cargo de forma inmediata, tratemos de, en la medida de lo posible, de evitar que se vayan a las cosas como.
¿Cuántos cuerpos aproximadamente llegan a este Instituto de Ciencias Forenses en promedio en una semana?
En una semana, bueno, el promedio es variable. Es variable, pero el promedio anual oscila a aproximadamente de unos 5.600 cadáveres por año. De esos 5.600 podríamos establecer, porque sí se puede determinar que existen picos a nivel en todo el año, no ingresan en la misma cantidad, y podríamos hablar aproximadamente en un promedio entre 14 y 18 cadáveres por día aproximadamente. O sea, cada 24 horas.
Son muchas personas. Pero de este promedio, ¿cuántas personas son identificadas y cuánto tiempo puede estar un cuerpo sin identificarse en el Instituto de Ciencias Forenses?
Bueno, nosotros tenemos que apegarnos siempre a todo lo que establece la Ley General del Estado. Y sabemos perfectamente que salirnos de ese rubro puede ser un poquito complicado. Sin embargo, también entendemos que existen elementos que tendrían que volverse a replantear, porque la Ley General del Salud establece perfectamente que son de 48 a 72 horas para pensar en que un cuerpo tenga que irse a la fosa común, cuando no existe un disponente. Es decir, 2 días. Entonces, bajo ese escenario, nosotros nos vemos limitados porque en 2 días, pues apenas las familias están buscando a sus seres queridos, están en este procedimiento. Entonces, el instituto en promedio alberga entre 3 semanas y 4 semanas un cuerpo en calidad de desconocido o sin disponentes en el propio instituto antes de pensar en enviarlo a la fosa común. Posterior a ese tiempo, pues ya tenemos características muy particulares porque lo mantenemos a los cuerpos en cadáveres de refrigeración, y entonces el procedimiento de putrefacción, aunque se retrasa un poco con el área de fría, pues evidentemente no lo detiene. Entonces también son cuestiones que nosotros debemos de prever, porque todo el personal que trabaja en el instituto pues requieren, con independencia de que saben de los riesgos que se manejan, pues requieren de mantener ciertas características para que nosotros como autoridades siempre mantengamos las condiciones de seguridad o de bioseguridad necesarias para todo el personal que trabaja en el instituto.
En estas 3 a 4 semanas, obviamente deben de mal llamarse que se apilan estos cuerpos. ¿Tienen ustedes la capacidad para seguir teniendo gavetas libres y disponibles para estos cuerpos, doctor Andrés Oriol?
Sí, esto es un proceso dinámico. Nosotros, con independencia de que se mantiene en ese tiempo, nosotros iniciamos todos los trámites administrativos a efecto de que no nos sobrepase justamente esta circunstancia. Tenemos, evidentemente, el instituto tiene la capacidad para mantener un aproximado de 400 cadáveres. Sin embargo, con todo y eso necesitamos ajustarnos a las condiciones que establece la ley. Entonces, sí existe, es un proceso dinámico y nunca permitimos que nos sobrepase esta condición por condiciones de bioseguridad.
Y en temas de seguridad, cuando comenzó esta pandemia, ¿cómo fue el tratamiento de estos cuerpos? Sabemos que hay un respeto por el cuerpo, pero ¿qué cuidados paliativos tuvieron de más para estos enfermos ahora en esta pandemia?
Se refiere a cadáveres con el antecedente de o la probabilidad de tener contagio por SARS.
Así es.
Ok. Aquí, por ejemplo, es algo bien importante. Nosotros vislumbramos de forma inmediata la catástrofe que se estaba observando a nivel en Europa. Nosotros, antes de que existiera o que se diera la publicación en la Gaceta Oficial del acuerdo interinstitucional para el manejo de cadáveres que tenían el antecedente o la probabilidad o la confirmación de tener un infecto contagio por SARS-CoV-2 llamado COVID-19, nosotros en el instituto, previo a eso, desde el inicio de la pandemia, ya teníamos los ojos puestos en Europa. Sabíamos que era una condición que estaba saliendo de control, sabíamos que teníamos que manejarnos, sabíamos y recibíamos información de compañeros nuestros de otras áreas de especialidad médica que trabajan en Europa y que nos compartían de forma inmediata toda la información que ellos estaban obteniendo. Entonces el instituto en ese momento decidió iniciar con un protocolo de manejo apegado a los errores que estaban generando en Europa para evitarlos nosotros. Entonces lo que hizo el instituto fue generar un protocolo de manejo para los cadáveres que estaban como sospechosos, como confirmados por infección por SARS-CoV-2. Y nosotros emitimos un documento de control interno que publicamos a través del Consejo de la Judicatura para el manejo de los cadáveres COVID en el momento en que empezaron a aparecer en nuestro entorno. Bajo ese escenario y tomando en consideración lo que nosotros ya habíamos observado y del primer paciente diagnosticado como COVID en México, que específicamente fue en enero. Entonces, sí, ya teníamos un proyecto para cómo trabajar. Y a partir de ese momento nosotros entendimos y establecimos todas las condiciones de bioseguridad para los trabajadores del propio instituto. Solicitamos equipo de protección personal necesario para atender esta contingencia y fuimos la primera institución a nivel nacional que tuvo los elementos necesarios para poder llevarla a cabo. Secundario a esto, las propias instituciones de salud que tenían esa parte de atender las condiciones clínicas, pues se vieron sobrepasadas respecto a las condiciones que estaban observando, y pues de forma inmediata este protocolo que nosotros trabajamos para nosotros lo hicimos del dominio público, y todas las instituciones se basaron en gran medida en el protocolo que nosotros habíamos establecido para generar los suyos. Algunas instituciones no llegaron a ese punto, repitieron el error europeo y eso se vio magnificado y observado en todas las áreas clínicas que tenían atención a pacientes con infecto contagio de SARS-CoV-2. Entonces el instituto se preocupó desde el inicio hasta la fecha. Los cadáveres se siguen manejando de una forma diferente, desde que ingresan hasta que se trabajan, el cómo se trabajan y en qué área se resguarda y qué características tienen para resguardarse. Todas esas características se han quedado, ya no se modificaron, y con independencia de que la contingencia o la condición epidemiológica cambiase, los manejos de los cadáveres con respecto a contagios por COVID se seguirán manejando como hasta ahora lo hemos hecho.
Qué interesante, doctor Andrés Oriol Morales, subdirector de Tanatología del Instituto Pericial de Ciencias Forenses. El tiempo nos pide un corte. En un momento continuamos. Regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. A nombre de nuestra titular, la doctora Rosalía Guaún Sánchez y Yadira Armendariz, mi nombre es Isabel Hernández y hoy estamos con el doctor Andrés Oriol Morales, subdirector de Tanatología del Instituto Pericial de Ciencias Forenses. Mi compañero Lino Calderón está interesado en hacer una pregunta, doctor Andrés.
Buenas tardes, licenciado. Yo quiero preguntarle, llama mucho la atención entre la población, sobre todo la que sigue ese tema de las ciencias forenses, y sobre todo sobre la identificación de cadáveres. Se supone que se tienen un banco de datos de huellas digitales de todos los ciudadanos a nivel nacional. ¿Ustedes tienen algún acceso a ese tipo de datos para poder identificar a alguna persona desconocida cuando llegan los cadáveres?
Sí, lo que nosotros tenemos es un convenio de colaboración con INE. Efectivamente, INE tiene esa base de datos. Entonces, una de las actividades que nosotros, o que yo comentaba hace un momento respecto a cuál era la actividad multidisciplinaria que nosotros desarrollamos para poder obtener datos que permitan identificar a una persona, de forma inmediata nos permite entender que existe un área que se denomina datiloscopía, que toma las huellas que de los cadáveres que llegan en esta comisión, y estas son compartidas por convenio con INE. Entonces sí, efectivamente existe una reciprocidad de la información que no es actual, que ya tiene muchísimo tiempo trabajándose, y cada vez buscamos la forma de perfeccionar estas circunstancias para que sea de mejor calidad la transferencia de información. Y esto tiene que ver en muchas condiciones, desde la forma en cómo se toman, qué tipo de papel se utiliza, si es por complejidad, por rodamiento, o por cualquier otra técnica que tengan que hacer para compartir esa información. Y sí lo hacemos en esta forma de poder estar otorgando esa información.
Doctor Andrés Oriol, podría parecer una pregunta muy obvia, pero cuando un cadáver llega al instituto, lo identifican y pasa a un sistema como de investigación o de algún proceso, ¿es separado ese cadáver en otra área o ahí mismo sigue esa línea de investigación en el instituto forense?
No sé si entiendo bien la pregunta, pero todos los cuerpos que ingresan como desconocidos o con familiares, es decir, con disponentes, tienen un número de ingreso. La colocación de los cadáveres en las cámaras de conservación son de acuerdo al número progresivo de ingresos que está con nosotros. Lo que nosotros tenemos es un personal que toma este cuerpo y lo saca de las cámaras de conservación cuando un área lo va a realizar un peritaje, es decir, va a realizar una intervención, ya sea odontología, dactiloscopía, genética, antropología o medicina. Entonces lo retiran de las cámaras de conservación y lo colocan en un espacio dentro del arquitecto para que lo trabaje el área especial que lo va a intervenir, y al terminar lo vuelve a colocar en la área donde le coloca, donde está colocado, y en el orden que debe ser. Esa es la parte cronológica, por llamarlo de alguna forma, y ordenada que tenemos para poder trabajar estos cadáveres, pero no, todos están de forma conjunta y consecutiva de acuerdo a su nombre en inglés.
Sí, lo estamos perdiendo. ¿Doctor Andrés Oriol?
Sí, le escucho.
Ahora, cuando llega una familia a buscar y encuentra el cuerpo de su familiar y no tiene los recursos para poder llevarse ese cuerpo, el instituto los canaliza a alguna zona donde les puedan brindar algún apoyo monetario o de ayudas o para solventar los gastos fúnebres?
Sí, no solamente el instituto, desde la misma fiscalía existen, sabemos que existen organizaciones pro víctimas que les ayudan a las familias que no tienen los recursos para poder disponer de sus familiares. Entonces sí existe, y nosotros como instituto no tenemos esa área. Sin embargo, nosotros, al tener conocimiento de ellas y tener contacto con ellas, sí se les llegan a proporcionar los datos para que ellos puedan buscar ayuda con ellos después de que ya están enterados de que el familiar al que están buscando se encuentra dentro del instituto. Ya nosotros en ese momento realizamos una ficha de identificación en donde este cuerpo, con independencia de que tenga el tiempo necesario para irse a la fosa común, ya sabemos que existen familiares que están preguntando por él y salen automáticamente de este rol de trabajo que tenemos para inhumar en la fosa común a quien no tiene los disponentes. Cuando es el caso, sí hay instituciones que los ayudan, y nosotros proporcionamos en la medida de lo posible los datos para que puedan acercarse a ellas para obtener un beneficio.
Qué interesante. Ahora, doctor, cuando llega algún familiar a reconocer o a buscar a un familiar, es un shock impresionante. ¿Hay alguna ayuda psicológica para la familia cuando llega ese momento?
Nosotros contamos con una específica de entrevista para identificación, y efectivamente cuando buscan ese tipo de asistencia, lo mismo, las víctimas, o es una asistencia que los puede auxiliar en este procedimiento. La mayor parte de las familias acude acompañada de familiares, y las personas que están atendiéndolos son peritos inmersos en nuestras áreas de trabajo, que pueden ser odontólogos, antropólogos, dactiloscopistas, que están en todo este proceso de identificación, están capacitados para poder realizar este tipo de entrevista y para poder de alguna forma el momento motivoso para esta actividad que se desarrolla. No tenemos de forma inmediata un área psicológica que amortigüe esta circunstancia, pero la capacidad formativa que tienen los peritos que están inmersos en esta área nos permite llevar a cabo un trabajo adecuado para evitar este tipo de circunstancias. Y cuando las circunstancias lo solicitan o lo requieran, los mismos familiares pueden solicitar ayuda a otras instituciones para que hagan compañía respecto a la actividad que vayan a desarrollar.
Muy bien, doctor Andrés Oriol. Lino, tenías otra pregunta. Además, sí, de pedirle al doctor Andrés si nos pudiera ayudar a colocarse en un lugar donde su señal sea más nítida para no perder esta charla tan amena.
Sí, doctor, fíjese que...
A ver si me escuchan mejor.
Sí, lo escuchamos bien. Yo le quería preguntar, fíjese que, bueno, con todo esto, con esto del manejo de los cadáveres, pero cada una de estas personas que pierden la vida es toda una historia, ¿no? Porque, pues obviamente, cómo murieron, dónde murieron, quiénes son, y sin embargo hay una hay una inquietud entre la gente, pues sí, que de la población, no nada más de la Ciudad de México, sino a nivel nacional. O sea, sigue habiendo gente que no son identificadas o que han muerto en forma muy violenta, y o sobre todo en el caso de los feminicidios, siguen habiendo gente, sigue habiendo todavía en esta época, asesinos seriales? ¿Ustedes han identificado ese tipo de asesinatos todavía? Porque son historias que no se cuentan, que a veces no pasan a los medios de comunicación y que las autoridades lo manejan por debajo del agua. ¿Sigue habiendo ese tipo de cosas en la Ciudad de México?
Bueno, es difícil establecerlo porque justamente ese tipo de actividades que permitan establecer patrones de conducta, patrones de lesión o actividad que nos permitan a nosotros sugerir que se trata de la misma banda del tío o de la misma persona, pues es un poco complicado. Nosotros no tenemos acceso a esta información. A lo que nosotros nos llega es un cuaderno elaborado por la fiscalía, que es cuando inician sus carpetas de investigación, y que nos dan los elementos o el informe policial homologado que me dice bajo qué circunstancias lo levantaron. Si la pregunta va tendencia y he observado o hemos observado aquí en la Ciudad de México, dentro de los cadáveres que hemos nosotros trabajado, un patrón similar de lesiones para pensar en que sea una nueva persona, no lo hemos encontrado de esa forma. No hemos encontrado que sea con tanta similitud. Sin embargo, sí queda claro que, por ejemplo, cuando se trata de feminicidios, es muy común encontrar a la mujer que está embotada o a la mujer que está estrangulada. Son características que nosotros vamos observando, porque también nos permite establecer de alguna forma obtener información de las causas de muerte que van estableciendo los peritos médicos forenses en el instituto. Puede establecer los rangos y decir, sí, el estrangulamiento es algo muy común, las asfixias por sofocación, porque obstruyeron los orificios respiratorios, es decir, narinas y boca. Ese tipo de cosas sí lo podríamos observar. No así patrones de lesión como para pensar o tratar de aterrizar en algo serial, es un poco complicado, no de esa forma. Sin embargo, tampoco podríamos dejarlo a la deriva, porque nos ha quedado claro que en la actualidad existen personas que han sido en este momento identificadas como personas que de forma subsecuente estuvieron generando homicidios de mujeres, no solo en la Ciudad de México, sino por ejemplo en el Estado de México, que es uno de los más recientes, y que evidentemente nos genera alguna voz de alerta, porque este tipo de conductas pues no puede ser solamente en el Estado de México, sino en muchas partes de nuestra entidad. Entonces eso es importante para nosotros. Por otro lado, tal vez las carteras de investigación que van desarrollando cualquier fiscalía, pues podrían ser una verdadera pauta para pensar en si existen o no gente que ellos hayan observado como probable serial, por actividades de delitos sexuales. Eso sí se ha escuchado más, pero no han llegado a ese punto de labor como para poder establecer de esa forma.
Muchas gracias. Qué interesante, doctor Andrés Oriol Morales, subdirector de Tanatología del Instituto Pericial de Ciencias Forenses. Agradecemos a la revista Liberal Metropolitano y Diario Cúspide el patrocinio de este espacio. Vamos a un corte y regresamos. Y regresamos a la voz judicial, el lado humano de la justicia, aquí en ABC Radio 760 de amplitud modulada. A nombre de nuestra titular, la doctora Rosalía Buaún Sánchez y Yadira Armendariz, continuamos con esta charla tan interesante con el doctor Andrés Oriol Morales, subdirector de Tanatología del Instituto Pericial de Ciencias Forenses. Lino, tienes una pregunta para el doctor.
Sí, doctor Andrés, en los últimos años obviamente hubo el cambio de la reforma judicial, pero también trajo consigo una serie de actualizaciones a nivel internacional, sobre todo en el aspecto forense y de tanatología que ustedes manejan, y se están también incluso incorporando nuevas tecnologías en el manejo de los cadáveres, en su identificación, en su clasificación. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto en el instituto?
La realidad es que tenemos muchos años para poder buscar elementos o datos que permitan auxiliar en la identificación de una persona. Sin embargo, no podemos dejar de lado que existen elementos primarios que son fundamentales para poderlos desarrollar. Le pongo un ejemplo. Vamos a pensar hoy estamos muy en boga en el lenguaje de todos pensar en un perfil genético para identificar a la persona. Sin embargo, tenemos una contraparte de esto. En ocasiones yo puedo perfilar genéticamente a un cadáver, tomar una muestra, pasando la muestra genética, comprar la muestra y hacer un perfil. Sin embargo, con los cuerpos que no tengo disponibles y que nunca aparecieron en un perfil disponible, es un recurso mal empleado, porque entonces tengo un perfil que no tengo contra quien confrontar. Entonces es un recurso inadecuado. Entonces lo que tenemos que tomar en consideración es que todos los recursos se van tomando y se van adaptando de acuerdo a las características necesarias que se nos van presentando. Y nosotros tenemos, por ejemplo, medicina, antropología, dactiloscopía, odontología, que son elementos que hablan de morfología de un individuo y que me permite con mucha seguridad tener datos que me permiten decir esto es individualizante para él. Es decir, él tiene una cicatriz en la cara. Lo determina o lo describe medicina y lo describe antropología. Y la cicatriz tiene estas características. Tiene poca pigmentación, es hipotrófica, está hundida, es refráctil, es lineal, es irregular. Son características que las familias o las personas recuerdan con mucha facilidad. Entonces lo que tenemos que hacer o buscar es que todo lo que me permita a mí platicar o dialogar con una familia sea muy práctico para que ellos se den con este dolor, con este shock emocional de la angustia de un ser querido, pues evidentemente genera mucho más conflicto el buscar particularidades que a lo mejor ellos están muy difíciles. Entonces tenemos que entender esa parte para pensar después en cosas más complejas. ¿En dónde sí lo complejo vale la pena pensar en necesidad de una forma diferente? Por ejemplo, si yo me encuentro, pues todos los organismos independientes buscando a través de las comisiones de búsqueda de locales como nacionales, hacer excavaciones o hacer búsquedas en barajes, como por ejemplo la JUSO, para buscar hacer estudios, de repente podríamos tener la particularidad de que encuentren elementos sosos. Y entonces, bajo ese escenario, pues, tengo que pensar nuevamente práctico y después muy específico. Es decir, medicina, antropología. Esas dos herramientas me van a hablar de la morfología del hueso y me van a decir características y voy a poder proyectar si se trata de una mujer, si se trata de un varón, si tengo elementos para pensar, por ejemplo, en que ya tengo este huesito, ahora lo voy a mostrar genéticamente para tenerlo para futuras confrontas. Y entonces, ahora sí tengo gente que está buscando y que dice que quiero saber con este, porque con todos esos huesitos había algunas ropas o algunas pertenencias que están seguros que eran de su familia. Entonces, en ese momento, sí tenemos a alguien contra quien hacer una comparación de perfil que yo tengo. Y entonces, ahí genética se vuelve una herramienta fundamental. Entonces, tengo muchos elementos para poder decirte de forma inmediata general, es un hueso de un hombre o de una mujer. Y además, tiene esas características en tu escenario que la familia se va a hacer un punto de tomar la muestra de los familiares o de familiar directo, en este caso con ascendentes o descendientes directos, en caso de que tenga descendencia, y sacas una perfilación y se confronta. Entonces, bajo ese escenario, pues, insisto, va de las condiciones muy generales que se simplifican, ¿eh? El trabajo, y no porque te lo hagan aquí, sino porque te lo hacen práctico, te lo hacen objetivo. Hasta puntos muy 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 particulares, como una prueba, una presentación que esta. Entonces, sí existen muchas técnicas que podríamos decir, son modernas, incluso podríamos pensar incluso hasta lo que en Europa están manejando como las bioinstrucciones, o en América Latina, que pueden ser elementos muy interesantes, porque incluso me permiten causar un cambio. Yo puedo hacer un estudio de imagen, puedo obtener datos de él sin necesidad de verlo. Sin embargo, hay cosas que podrían estar percibidas como elementos que son de tipo estadístico, como por ejemplo algunos padecimientos o algunos elementos que yo podría tomar como datos estadísticos y poderlos tratar y poderlos plasmar en un documento pericial. Son muchas cosas, hay ventajas y desventajas como en todo. Sin embargo, creemos perfectamente y recientemente que tenemos que con todo esto empezar en las cuestiones generales y después buscar lo más específico cuando es necesario y sea objetivo usarlo.
Doctor Andrés Oriol Morales, me surge una pregunta. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿qué tan moderno y qué tan a la vanguardia tiene el Instituto Pericial de Ciencias Forenses?
Completamente a la vanguardia en cuanto a la actividad pericial que tenemos. Podríamos pensar tal vez en que tenemos recursos necesarios, sin embargo, es lo necesario para poder realizar una actividad pericial sin mayores problemas.
¿Y qué tanto va avanzando estas ciencias forenses, doctor Andrés Oriol?
¿Avanzando en qué sentido?
En el sentido tecnológico, humano.
Ok, en sentido tecnológico, buscamos incluso tener aplicaciones que nos permitan obtener datos, por ejemplo, datos microquirúrgicos bien elaborados, bien estructurados, que pudieran ser auxiliados en el desarrollo de aplicaciones que nos sean más efectivos los tiempos. Nosotros como institución somos ahorita en este momento el único instituto que tiene una imagenología para realizar como elementos fundamentales para un proceso de identificación, es decir, todos los cuerpos que ingresan con nosotros como desconocidos pasan a una serie de imagenológica, pasan a una sala de referencia, pues también con la intención de obtener datos que nos puedan dar identificación. Tal vez alguno de esos cuerpos en algún momento de su vida tuvo un accidente que requirió de la colocación de una prótesis, de un clavo central medular o de algún alimento perico que está dentro de su organismo que lo recuerdan y también lo tenemos. Entonces hemos estado capacitándonos de forma actualizada, buscamos todos los medios digitales para poder buscar que los peritos se desarrollen su actividad formativa y de capacitación continua, y vamos adaptando las circunstancias sin mayor problema.
Doctor Andrés Oriol Morales, ¿cómo es trabajar con el titular del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Rafael Guerra?
La realidad de todo es que es un área fascinante. El magistrado Rafael Guerra es una persona muy, muy seria en sus actividades, es muy contendiente en cuanto a necesidades que tiene el propio instituto, que es un paraguas de este instituto a nivel nacional y también, debo decirlo, reconocido a nivel internacional. Existen actualmente organismos extranjeros que han buscado la participación de México justamente en esta actividad forense de identificar a los cuerpos que llegan en la calidad de no tiene un disponible. Estamos hablando, por ejemplo, de instituciones alemanas de la Universidad de Heisenberg que están buscando convenios de colaboración y están trabajando con nosotros. Buscan al instituto, buscan al Poder Judicial porque saben la condición pericial que tenemos a nivel nacional. Entonces es maravilloso estar trabajando en el instituto, es fascinante.
Doctor Andrés Oriol Morales, ¿algo que nos haya faltado preguntarle sobre esta disciplina de las ciencias forenses?
Híjole, este es un mundo realmente, el área forense, creo que pues nada más hemos charlado algo muy sobre la mesa, algo muy de café, esto es infinito. La Universidad Autónoma de México se dio a la mesa, dio la tarea de formar una licenciatura en ciencia forense. Desde nuestra perspectiva, hay ciertas limitantes respecto al desarrollo de los jóvenes que están siendo como licenciados en ciencia forense, porque saben mucho de muchas áreas, pero no pueden peritar en ninguna de ellas. Entonces, habrá que entender que la ciencia forense es un verdadero mundo mágico que tiene obligaciones, que tiene gran importancia en cuanto a la opinión que desarrolle cada una de las áreas profesionales. Creo que esto es una charla que sería interminable. Entonces, creo que bastaría nada más voltear a la derecha o a la izquierda y pensar en un accidente automovilístico por venir a ciencias forenses. Pensar en que alguien agredió a una persona que generó una lesión en la región facial y después con una pérdida de la vista tiene que ver con las ciencias forenses, porque justamente discriminamos en muchas áreas. No, el área forense no implica ver cadáveres, el área forense implica ver toda la condición humana y toda la condición de nuestro medio ambiente para poder tener una lógica en su proceso de producción. Entonces todo es área forense, en todos sentidos. Si alguien tiene una actividad médica que no tenga una lógica para la familia, inicia una carpeta de investigación, sea con el médico forense, y nosotros tenemos que buscar la forma de establecer que la conducta que desarrolló un compañero médico de nosotros en cuanto a sus especialidades estaba pegada a normativa, está bien descrita, está bien elaborada, para que podamos darle una luz a la autoridad de que ellos puedan decidir si lo que hizo mi compañero puede hacerle comentarios y observaciones sobre ayuda a nosotros, fue correcta o no fue correcta, o si ocurrió en alguna actividad de tipo, alguna actividad que está por ahí como una condición de delito. Entonces, el área forense es inmensa, inmensa. El área en que usted me dijo, podríamos practicar el área forense.
Doctor Andrés Oriol Morales, subdirector de Tanatología del Instituto Pericial de Ciencias Forenses, le agradecemos esta entrevista que nos haya aportado más conocimiento para toda nuestra sociedad que ve muy poco a las ciencias forenses, que voltea a verlas solamente hasta que la desgracia las acompaña. Muchas gracias por esta entrevista y agradecemos al titular del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al magistrado Rafael Guerra, que nos brinda las facilidades para la realización de este programa, al licenciado Salvador, director de Comunicación Social, al licenciado Efraín Acosta Mestli Luna y a nuestro operador David Muñoz, aquí en los controles. Mi nombre es Isabel Hernández, acompañada de Lino Calderón. Agradecemos a Liberal Metropolitano y Liberal Cúspide, que también va a tener esta entrevista publicada en sus medios. Mi nombre es Isabel Hernández y les agradecemos su atención. Buena tarde.
La voz judicial, el lado humano de la justicia.